Vamos a hablar de salud. Está con nosotros ya Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción de salud del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lancho?
Bueno, vamos a hablar de hidratación, que en verano es muy importante porque con las altas temperaturas aumenta la necesidad de hidratación del organismo. Por eso el Servicio de Salud del Ayuntamiento también nos explica cómo podemos mejorarla. Así que, Carlos, cuéntanos por qué aumentan tanto en verano las necesidades de hidratación.
Bueno, pues es un fenómeno de causas evidentes en este caso. Nuestro cuerpo precisa agua básicamente porque la está continuamente perdiendo. Ajá. Es decir, esto es una tendencia ni siquiera biológica sino física. Las concentraciones de las sustancias en el universo que nos rodea tienden a igualarse. Entonces nuestra concentración de agua interna es mayor que la externa, luego la dirección siempre es de dentro hacia afuera. Hay una serie de pérdidas comunes que todos conocemos, como es la pérdida de agua a través de la orina o de las heces, pero claro, luego está la perspiración y la sudoración, Bien, simplemente ya a través del aire que inhalamos, cuando nosotros inhalamos aire para respirar, al ser más húmedo nuestro interior, ese aire va a salir más cargado de agua, claro. Normalmente en verano el aire va a estar más seco, con lo cual va a pasar una cantidad mayor de humedad al aire. Ya se incentiva esta pérdida, pero qué duda cabe que la otra de todos lo conocemos. En verano sudamos más porque hace más calor. Ese incremento de la sudoración puede ser muy, muy elevado según las circunstancias. Luego estas van a ser las dos causas fundamentales. Luego podríamos añadir algunas accesorias, ¿no? Como por ejemplo, aumenta usted la actividad física durante las vacaciones porque el deporte que no puede hacer debido a que no tiene tiempo en la época de trabajo lo hace en verano, pues sería un incremento de las pérdidas. O como está usted de vacaciones, se ha ido a un clima donde la pérdida de agua por razones puramente climáticas puede incentivarse mucho, pues aquí tenemos un factor de riesgo muy muy notable. Por ejemplo, el de ambientes extremadamente secos, claro, imaginemos que cuando el aire, contra más seco está el aire, mayor es la pérdida de agua por difusión que tiene nuestro cuerpo. Y curiosamente que los ambientes muy secos además no se nota. ¿Por qué? Porque evapora instantáneamente y no nos sentimos mojados. El otro extremo de riesgo son los ambientes extremadamente húmedos. Y ese fenómeno sí lo habrá conocido mucha gente. En otros programas hemos mencionado los riesgos del trópico. Bueno, pues aquí tenemos uno. Cuando la humedad del entorno, del aire que nos rodea, es muy alta, ¿qué va a ocurrir? Hace mucho calor. Nuestro cuerpo reacciona como siempre. Voy a sudar para refrigerarme. Pero ¿qué ocurre? En el fenómeno de la sudoración, lo que nos refrigera es el hecho de que el agua que sudamos se evapore. Uh-huh. Es un fenómeno físico. Ese paso, ese cambio de estado de líquido a gas es el que hace que se absorba energía y nos refrigere. Bien, resulta que si el aire está tremendamente húmedo, eso dificulta la evaporación del sudor. El sudor no evapora, luego no refrigera. Al no refrigerar, el cuerpo detecta esa situación como si hubiera sudado insuficientemente y sigue sudando. De tal manera que se puede llegar a perder una cantidad de líquido por sudoración extrema y entrar en un rápido riesgo de deshidratación.
¿Y qué bebidas debemos consumir?
Bueno, qué duda cabe que la bebida por excelencia es el agua, porque lo que estamos perdiendo básicamente es agua, sin olvidar que aparte de agua en la sudoración perdemos una serie de sales minerales que es necesario reponer. Pero en términos generales las sales minerales las vamos a reponer a través de la alimentación, a no ser que nos metamos en las situaciones de sudoración extrema en las cuales ha sido tan rápida la pérdida de fluido y de los electrolitos que lleva disuelto, que es que no nos va a dar tiempo a reponer mediante la alimentación y hubiera que utilizar otros recursos. Pero por eso al agua pues hay que añadirle otro tipo de bebidas, como son simplemente pues zumos, perfectamente. Sería muy aconsejable naturales. Los refrescos, claro, un refresco no solamente es que refresque, es que tiene, pues casi todo es agua, ¿no? Solo una advertencia con los refrescos. Normalmente los refrescos comunes, es decir, los que no son light, para que nos entendamos, tienen un porcentaje muy elevado de azúcar. Quiere decir que si yo me tomo cuatro refrescos normales o cinco a lo largo del día, día voy a meter una cantidad notabilísima de calorías, en este caso vacías, puesto que es azúcar sin más. Luego yo ahí recomendaría, en términos generales, utilizar refrescos light, que ya se sabe que no llevan azúcar y por lo tanto su valor calórico es tremendamente reducido. En definitiva, pues agua, zumos y refrescos. Y yo respecto a los zumos añadiría lo mismo, a ser posible sin azúcar añadida.
Uh-huh. Y en cuanto al agua, ¿cuánta es la cantidad que debemos beber?
Fíjate que es la pregunta típica y tópica, ¿verdad? Sí. Se ha hablado tanto los últimos años. Hay un problema cuando se es un poco más sincero y natural frente a esta pregunta, y es que no es tan fácil como a veces se dice especificar cuánta. Pues si le dicen, claro, debe usted beber 2 litros, 1,5, 2,5, bueno, ¿en qué condiciones estamos hablando? Claro. Simplemente como lo que hemos dicho en la conversación precedente, vemos que puede variar muchísimo la pérdida de agua. Yo diría que, en términos generales, debemos beber cuando tengamos sed, sobre todo si somos personas jóvenes o de mediana edad. Que cuando llega el verano y las altas temperaturas, incluso hay que procurar tener sed un poco más frecuentemente. Esa advertencia que comúnmente se hace a los mayores es cierta. Los mayores pueden deshidratarse más rápidamente, tienen peor control térmico y además pueden tener perjudicada esa señal de alarma que llamamos sed. Lo aconsejaría que los mayores bebieran periódicamente, aunque no sintieran de manera clara o rotunda sed. Creo que esto es más importante que el hecho de decir, beba usted tantos litros al día, porque ya digo, va a depender muchísimo de la situación, pero desde luego en verano tenemos que marcar cantidades cuando las temperaturas son elevadas, que desde luego van a rondar de los 2,5 litros hacia arriba. Claro, si quiero hacer una advertencia, ya lo mencionabas hace un momento, no necesariamente tiene que ser agua tal cual, que es la confusión que tenemos a veces. Es decir, si usted ha tomado muchos zumos, ha tomado infusiones y aparte toma agua, pues eso todo eso entra en la suma, ¿eh? Claro. No se trata de que se meta usted unas 2,5 botellas de agua y acabe en guachinao y aparte todo lo otro. Claro. Ciertamente puede haber situaciones extremas como la que hemos descrito antes, en la cual la cantidad de agua necesaria se dispare porque estamos perdiendo humedad a una velocidad vertiginosa. De modo que sí quiero volver a recalcar la situación de riesgo para que todo el mundo la tenga en cuenta, de bien personas que estén realizando actividad física a altas temperaturas, cosa no aconsejable, como ya sabemos, o que estén en climas que físicamente no están acostumbrados y que se caracterizan por alta humedad ambiental unida a altas temperaturas. Mucho cuidado con la deshidratación.
Y además la anterior semana lo hablábamos de la alimentación. También es importante la cuestión de hidratación, porque es fundamental también.
Efectivamente, porque claro, a través de los alimentos podemos ingerir muchísima agua. Todos sabemos que la comida normal, pues un simple filete, un trozo de pescado, ya tiene una cantidad de agua que generalmente está comprendida entre el 65 y el 70%. Ajá. En algunos productos muy superior. Pero claro, ya cuando nos pasamos a frutas, verduras, hortalizas, el porcentaje de agua es tremendamente superior. Ya nos vamos a mover en porcentajes que van del 85 al 95, incluso más por ciento. Es decir, es casi todo agua. Claro, si luego a esos alimentos, llamémosle sólidos, unimos una mayor abundancia que en invierno de alimentos presentados en forma líquida, el más célebre, el gazpacho, como decíamos en otro programa, pero fijémonos que tenemos ahí toda una serie de sopas frías que ya existen y conocemos de oídas o las hemos probado alguna vez y que nos podemos inventar muchas. Piensen en la bichisua fría, elaborado a base de puerro, qué rica, en cosas de tradición andaluza como el ajo blanco. Recuerdo que el ajo blanco es una especie de gazpacho blanco que se hace con el pan, el aceite, el vinagre, hasta igual que el gazpacho, pero con almendras, ¿eh? Uh-huh. Y bien fresquito, eso está delicioso. Cremas de verduras en frío, etcétera, etcétera. Todo eso va a dar una riqueza tremenda en agua, aparte de, por supuesto, incrementar el consumo de verduras, hortalizas y de fruta. Si a esto le añadimos zumos, etcétera, etcétera, pues vamos a tener garantizada una alimentación suficientemente hidratante.
Bueno, pues Carlos Derpe, como siempre, muchísimas gracias por habernos contado cositas, en este caso hidratación en verano tan importante, y que todo el mundo, oye, que tome buena nota para que no tengamos problemas estos días. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.